Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Fuera de Foco con Brian Acuña. ¿Qué tal, Brian? ¿Y de qué nos vas a hablar hoy?
Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, un gusto nuevamente estar con ustedes esta semana en Fuera de Foco. Bueno, después de varios días de haberse iniciado el conflicto y debido, digamos, a la situación que se vive hasta el día de hoy, por lo menos hasta el momento de grabar la columna, que no hemos visto muchos avances o no hemos visto nada tampoco lo suficientemente extraño o impactante para poder hablar de una situación de corte en los próximos días, aunque ya se sospecha de que eventualmente el gobierno de los Estados Unidos va a decidir salir de acción o mantener una operación un poco más específica. En estos momentos, la situación del conflicto entre Israel, Irán y los Estados Unidos se mantienen en un impasse, se mantienen en una situación de no avance. Obviamente estamos en un contexto de conflicto, ya lo hemos dicho en otros momentos, que no hay que esperar tampoco que sea una guerra corta, un conflicto, digamos, de corto periodo, pero sí, digamos, debido a la cantidad, digamos, de días que han estado pasando, a los gastos y al desgaste que se ha estado viviendo en la época actual, lo que se está buscando de alguna forma es ir buscando, por lo menos, respaldando de que efectivamente se están logrando algunos de los objetivos que se habían planteado inicialmente. Recordemos que los objetivos más importantes de este conflicto no eran únicamente la situación del potencial nuclear que tiene la República Islámica de Irán, sino que además se busca de alguna manera poder, digamos, neutralizar las capacidades balísticas que todavía no se han terminado de neutralizar, así como también la producción masiva o la utilización masiva de drones que han sido incluso utilizados en este conflicto para atacar no solo a Israel y a Estados Unidos, sino también a otros países de la región que le han permitido a Estados Unidos ubicarse dentro de su territorio. El caso de Emiratos Árabes, Kuwait, Irak en algún sentido, Omán también se ha visto afectado, lo mismo que el estado de Qatar y Arabia Saudita, entre otros que se han visto también afectados por la situación de conflicto que se vive hasta este momento. La operación inicial, ¿verdad?, con los golpes coordinados de Estados Unidos e Israel sobre instalaciones claves en Irán, genera en su momento una expectativa bastante importante, en primer lugar porque se da una decapitación rápida de algunas figuras importantes del régimen de Teherán, una disrupción estructural y un colapso progresivo del régimen en algunos puntos que son, digamos, elementales e importantes en este sentido. Eso no lleva, digamos, a una victoria contundente. Las decapitaciones se hacen muy específicas, llega a demostrar que no necesariamente el régimen está en retroceso, sino que por el contrario, lo que logra suceder o lo que termina saliendo a flote es un conflicto asimétrico donde el actor más débil, en este caso la República Islámica de Irán, logra imponer costos sostenidos sin necesidad de dominar el campo de batalla e incluso hay que entenderlo de que Irán viene preparándose por décadas para este tipo de operación y hay que recordar nuevamente de que si bien la ventaja en la parte tecnológica y operativa la puede tener Estados Unidos e Israel en cierto punto, lo cierto del caso es que en escenarios híbridos, en el caso de Estados Unidos no se han acostumbrado a este tipo de modalidades porque los escenarios híbridos en los que ellos han estado involucrados, principalmente los casos de Irak y Afganistán, los hicieron más bien salir del territorio debido, digamos, a las bajas que les estaba generando y a que las ventajas tecnológicas no les estaba dando algo sustancial en el terreno que pudiese ser lo suficientemente efectivo. Hay que entender que de momento Irán ha absorbido los golpes que ha recibido, ha perdido infraestructura, ha perdido también mandos, ha incluso perdido a uno de sus líderes supremos de manera, digamos, explícita, que es el caso de Ali Jamenei. Esto en teoría debería de generar una fractura dentro del régimen de Teherán, sin embargo, esto no va a pasar, ya que el sistema ha reaccionado como se ha mantenido diseñado y como estaba estructurado, cosa que no se había, digamos, contemplado hasta qué nivel se había, digamos, logrado con efectividad que fuera, digamos, tan beneficioso, que se trató directamente de un sistema, digamos, un poco más segmentado en diferentes regiones con distintos liderazgos que tuvieran, digamos, una descentralización y esto ha permitido cerrar filas, reorganizar el mando y activar una red resiliente a nivel institucional que pudiera, digamos, mantenerse activo durante el periodo que esté el conflicto. Debido a esto, es que la Guardia de la Revolución no ha colapsado, sino que ha logrado adaptarse a este nuevo modelo y por lo tanto lo que se ha intentado, por lo menos lo que ha intentado Israel, que ha comprendido un poco más la dinámica, es golpear los liderazgos, digamos, sectoriales que pueden existir de la Guardia de la Revolución para ir debilitando algunos centros de comando y de poder por parte de la República Islámica de Irán. Acá, digamos, sí podríamos mencionar que se puede denotar un primer error de la lectura occidental a la hora de generar este ataque contra Irán, y era que el generar daños a infraestructuras e incluso la decapitación de ciertos líderes podría eventualmente generar una derrota rápida. Sin embargo, hemos visto que no. Sí hay, digamos, una degradación real en cuanto a algunas capacidades de infraestructura, incluso, digamos, la situación nuclear de Irán, el tema de la producción de misiles en estos momentos, pero no hay una ruptura del sistema y mientras el sistema funcione, la guerra va a seguir abierta y el régimen va a sobrevivir en el tiempo. Y esto es un factor que tanto Estados Unidos como Israel debe tomar en cuenta porque de caso contrario se van a autoengañar, van a terminar saliendo del terreno y al final de cuentas no van a poder proclamar una victoria más allá de lo militar, de lo de infraestructura, que no necesariamente va a tener que ver con una cuestión relacionada con una victoria sustancial que lleve, digamos, a una eventual destitución del régimen o un debilitamiento real del régimen. En ese sentido, hay que mencionar entonces que Irán no necesita necesariamente ganar, sino resistir, sobrevivir, y bajo esta lógica lo está logrando, ¿verdad? Técnicamente, la República Islámica de Irán, bajo la tutela de la Guardia de la Revolución, lo que está asegurando es que el régimen persista y al lograr que el régimen persista, que es un modelo muy de guerras híbridas, posiblemente pueda, digamos, anunciar su victoria si no hay, digamos, algún tipo de acción militar posterior que pueda terminar de debilitar lo que ya se debilitó. Sin embargo, no va a ser en un corto periodo porque poder justificar una segunda operación casi inmediata a la que se está viviendo actualmente no va a ser una tarea fácil, ¿verdad? Si cuesta justificar esta que se está viviendo en la actualidad, ahora imaginemos un nuevo escenario de conflicto en el cual no haya, digamos, mayores razones para preservarlo y que tenga que expresarse o explicarse ante los medios occidentales, en el caso de Israel o de los Estados Unidos, e incluso poder explicarlo a otros aliados que no ha sido una tarea fácil ni siquiera en esta, ¿verdad? Y este es el grave problema que se está manejando en estos momentos, porque finalmente el verdadero campo de batalla que se está experimentando no es solamente militar, sino que es económico, logístico y hasta psicológico. Acá también hay que recordar de que de momento hay un control importante que eventualmente está generando algunas dificultades para los cumplimientos de las tareas. Y tiene que ver con puntos estratégicos que se están viendo principalmente dominados por Irán o controlados de alguna forma por Irán y que deberían de verse cambios sustanciales en los próximos días. De caso contrario, ahí se empezaría a ver algún retroceso en cuanto a la efectividad de esta guerra contra el régimen de Irán. En este sentido, el estrecho de Hormuz se ha convertido en un punto de estrangulamiento, en un punto crítico, además, que no está cerrado completamente, pero que necesita de alguna forma estar abierto en su totalidad para que de alguna forma se pueda asegurar desde un punto de vista económico que las cosas estén, digamos, siendo efectivas. De caso contrario, esto ya por sí mismo puede ser visto como una derrota por los diferentes gobiernos, digamos, tanto de Israel como de los Estados Unidos en cuanto a la efectividad de los ataques. Y ni se diga, digamos, de los daños que se está generando hacia países del Golfo que dependen en mucho de la producción y la exportación de hidrocarburos, ¿verdad? Y pensemos, por ejemplo, el caso de Qatar, que es uno de los casos más importantes, donde la afectación hacia el tema de la exportación de gas afecta bastante su economía y que se habla incluso de que parte de su infraestructura en la producción de gas licuado podría haberse visto bastante afectada en los últimos ataques implementados por el gobierno de Irán con respecto al gobierno de Doha. En este sentido, hay que entender también de que con el cierre parcial del estrecho de Hormuz se genera incertidumbre, se reducen también los flujos porque no se han asegurado las rutas, se eleva también las primas de riesgo que se pueden pagar, lo que son los seguros y demás que se necesita para atravesar el estrecho, tensiona los mercados energéticos y esto incluso empieza a disparar los precios del petróleo que en automático termina disparando también los precios de otros productos que dependen del petróleo, ¿verdad? La producción de plástico, algunas otras industrias que también requieren del uso de este tipo de combustibles, principalmente en Asia y en Europa, pero es sumamente importante porque al final de cuentas todo termina transformándose en un efecto dominó que influye también en otras regiones, ¿verdad? Esto ha llevado incluso al petróleo a subir por encima de los 110 dólares en cuanto al precio del barril. Las rutas comerciales se han alterado y los costos, por supuesto, se van a trasladar a nivel global, lo que va incluso a dañar otros, digamos, sectores que de alguna forma se ven pues muy controlados por lo que está ocurriendo en esta situación de tensión en la región de Hormuz. Esto ha transformado a Irán en un actor con una capacidad de coerción mucho más indirecta, digamos, pero que lo tiene aún así con un dominio importante. Si bien no domina las zonas marítimas, porque incluso sus fuerzas navales han sido destruidas hasta cierto punto, lo ha convertido, eso sí, en un actor inestable que podría condicionar o que condiciona de algún modo el comercio de estos productos, afectando así la economía internacional, ¿verdad? Y lo cual se transforma en un elemento lo suficientemente importante para presionar a los aliados de Estados Unidos para no vincularse en el conflicto. El caso de Francia, por ejemplo, que ha decidido no vincularse y esto ha permitido que Irán le dé luz verde para que sus embarcaciones o embarcaciones, digamos, que van con origen a Francia puedan pasar con cierta libertad por el estrecho o que eventualmente, digamos, otros países se vean tentados a tratar de negociar directamente con Irán, como lo ha hecho, digamos, un aliado de Irán, como el caso de China. Acá entra entonces este segundo nivel de problema, que son los mismos aliados y principalmente los aliados de la región, ¿verdad? De Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Qatar, Bahrein. No voy a mencionar a Israel porque no entra dentro de esta dinámica, si bien es aliado, estamos hablando, perdón, de aliados asociados a la producción petrolera y dentro de la región más inmediata. Estos cuatro países que he mencionado están expuestos, incluso Kuwait está expuesto. La infraestructura energética ha sido atacada, los aeropuertos se han visto vulnerados también por las acciones de Irán, las bases que son compartidas por los Estados Unidos en la región se han visto bajo amenazas y estos estados que no se encuentran en una guerra formal están pagando el alto costo de alinearse con los Estados Unidos y están recibiendo gran parte de los impactos que está lanzando, en este caso, la República Islámica de Irán, sin involucrarse de una forma tan directa, ¿verdad? Incluso en algún momento se sospechaba de que una de las razones por las que no se involucraban era para evitar de que la extensión del conflicto desde la zona de Yemen, dominada por Ansar Allah, es decir, por las guerrillas hutíes, terminara presionándolos y siendo atacados desde Yemen nuevamente y buscando una escalada regional todavía mucho más progresiva, llevando incluso un escenario adicional, porque más allá, digamos, de la región de Irán y todos los lugares que han sido bombardeados por Irán, militarmente hablando, se extendería, digamos, las agresiones, en este caso hacia Yemen, y también se sumaría la situación que se vive actualmente en Líbano, ¿verdad? Donde Israel, pues, mantiene un control bastante importante sobre la región del sur del Líbano, con las sospechas de que eventualmente pudiese entrar en una situación de control del territorio libanés, de ocupación, como no se ha visto desde el año 2000, que fue cuando Israel había salido de la región del Líbano, ¿verdad? Hay una sospecha importante de que Israel pueda tomar control de esto y que eventualmente esto alargue, por lo menos, el enfrentamiento existente entre el grupo chiita libanés y el Estado de Israel, ¿verdad? Por eso también el gobierno de Líbano está pues corriendo contrarreloj para intentar neutralizar el control de Hezbollah, también sacando un poco del juego a la República Islámica de Irán dentro del territorio libanés y presionando para que de alguna forma Israel tome la iniciativa de salir, ¿verdad?, del territorio. Ya se entendió de que las fuerzas de las Naciones Unidas en la frontera sirio, perdón, israelo-libanesas no están efectivas y que por el otro lado, mientras Hezbollah siga teniendo el poder que tiene hasta la época actual, esto va a cambiar muy poco y por eso, digamos, esta extensión del conflicto dentro de las zonas libanesas es sumamente importante y por eso también no se quiere, digamos, involucrar a Ansar Allah y a otras organizaciones, aunque ya Ansar Allah ha disparado directamente contra posiciones de Israel y amenazan incluso con bloquear el paso por el estrecho de Bab el Mandeb, lo cual sí, digamos, daría una razón mucho más efectiva a los gobiernos del Golfo a atacar directamente las posiciones de Ansar Allah, ¿verdad? Que Ansar Allah se ha abstenido también debido a negociaciones indirectas con el gobierno de Arabia Saudita, que ha logrado incluso sacar a Emiratos Árabes de una zona dominada del sur del país, que se había transformado de facto en una especie de Yemen del sur, con la intención de mantener algún tipo de equilibrio político y de equilibrio, digamos, sustancial de lo que acontece para no tensar todavía mucho más las relaciones que son sumamente complicadas entre Yemen y los países del Golfo, principalmente por las actuaciones de las guerrillas hutíes. Y sin embargo, la situación de ataque de Irán contra posiciones de países del Golfo empieza a modificar la ecuación y los empieza a involucrar un poco más. En este sentido, hay que ver si esta situación va a cambiar necesariamente, preguntándose si vale la pena que el paraguas de protección de los Estados Unidos es suficiente, digamos, para la protección, si el propio territorio se ve expuesto, ¿verdad? Aquí, entonces, la situación de los Estados Unidos enfrenta un dilema que es importante de señalar, que es de proyección de poder. Tiene superioridad militar, pero no logra generar una sensación de control y en geopolítica la percepción importa tanto como la capacidad real, ¿verdad? En ese sentido, hay que entender de que los países del Golfo se ven muy presionados de tomar algunas actitudes debido, digamos, a las mismas circunstancias a las que los está empujando el entorno y que eventualmente esto podría llevarlos a tomar otro tipo de decisiones y empezar a actuar de una forma un poco más proactiva y menos reactiva. Israel, por su parte, pues está operando bajo una lógica distinta, ¿verdad? Ya que no juega a la disuasión distante, sino que va directo a la eliminación de amenazas inmediatas, como lo hace en el sur del Líbano, como ya lo había dicho, aumentando la zona de seguridad hasta el río Litani, y lo hace, digamos, territorialmente y tangiblemente, destruyendo cohetes, eliminando mandos y controlando los espacios, digamos, en este caso de Hezbollah, ¿verdad? Obviamente el precio a pagar es un poco complejo debido también a la propia situación israelí, que mientras no hayan bajas civiles, ni libanesas, ni israelíes, ni bajas de soldados, en el caso israelí, posiblemente puedan mantener cierto colchón ahí de posibilidades de actuar, ¿verdad? De alguna forma. En este sentido, hay que ver que en el caso de Israel sí hay avances un poco más concretos en cuanto a sus propios intereses, pero en el caso de los Estados Unidos, que golpea de lejos, en este sentido, Estados Unidos lo que hace es gestionar riesgos globales, a diferencia de Israel, que sí lo ve como un tema de supervivencia inmediata, ¿verdad? Debido a estas diferencias es que se explica por qué la narrativa pública favorece en esos momentos a Israel en términos de eficacia operativa, pero en el fondo el problema sigue siendo estructural, porque Estados Unidos está atrapado en un modelo de guerra que no cierra ciclos, sino que se mantiene dentro de una misma dinámica que parece un círculo vicioso. Los golpes que gesta Estados Unidos contra las posiciones iraníes no eliminan completamente las amenazas, el adversario se regenera de alguna forma y el conflicto entra en una lógica de desgaste que le está pesando bastante al caso de los Estados Unidos, que ni siquiera con el blufeo que hace el presidente Trump se ha logrado cambiar mucho en el terreno, ni siquiera para involucrar, digamos, a otros actores externos. En este sentido, el desgaste favorece al actor que lo necesita, menos para sostenerse, que en este caso es la República Islámica de Irán. Irán juega a largo plazo, Estados Unidos no puede permitirse una guerra larga con un impacto económico global. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que haría falta? En primer lugar, cerrar la brecha entre la capacidad militar y los resultados estratégicos, ya que no basta con dañar la operación de Irán, sino que hay que inutilizarlo. Esto va a implicar de que los Estados Unidos tengan que neutralizar los sistemas que permiten a Irán sostener la presión por medio, digamos, de lanzadores móviles, infraestructura en las costas, como por ejemplo las minas marítimas que han puesto por Hormuz en algunas zonas específicas, capacidades navales asimétricas que están utilizando, ¿verdad? Hay mucho de la guerra asimétrica que están implementando para este sentido. En segundo lugar, recuperar el control del entorno marítimo, ¿verdad? Que ya no es una zona pivote, sino que es una zona completamente de control y de necesidad estratégica. En este punto, Hormuz no puede seguir en un estado de ambigüedad, ya que requiere operaciones sostenidas contra las minas marítimas. Se requiere también de un patrullaje intensivo y de la destrucción sistemática de capacidades antibuques que tiene, en este caso, la República Islámica de Irán. Tiene que haber algo que limpie las zonas costeras y que limpie incluso las islas donde hay, digamos, control por parte de la República Islámica de Irán y principalmente la isla de Harsh, ¿verdad? Que es donde tiene uno de sus esquemas energéticos más importantes. El tercero es la presión económica selectiva y volvemos acá a una situación importante que es el punto crítico de la isla de Harsh, que hace que el 90% del crudo iraní tenga que pasar por ahí y es un punto importantísimo que se debe aprovechar para intentar cortarlo de algún modo y evitar de que Irán siga teniendo poder, porque incluso, digamos, le va a cortar las redes de financiamiento que pueden lograr a través de sus países aliados más importantes, que es el caso de China y también de alguna forma la situación de Rusia e incluso, digamos, conexiones con otros países que quieren ver un corte de la guerra porque los puede afectar económicamente, el caso de la India, Pakistán, etcétera, que puede, digamos, afectarse bastante en este sentido. El cuarto punto sería una salida política que sea creíble, ya que sin una especie de plataforma de salida, la guerra se va a transformar en un bucle Irán necesita una vía para reducir escalada sin parecer que ha sido derrotado. Estados Unidos necesita resultados sin tener que invadir y ponerse en tierra. Israel ya rechazó la opción de invadir por tierra porque su ejército es muy pequeño y sería suicida enviar soldados israelíes a ocupar zonas de Irán, ¿verdad? Lo cual los expondría demasiado y sería un número de bajas que sería difícil de superar en estas condiciones. Ese equilibrio es incómodo, pero va a ser necesario. Ahora, en estos momentos, uno de los aspectos que más ha sido subestimado y que va a ser crucial para poder llevar, digamos, adelante la situación son las alianzas, ¿verdad? La percepción de aislamiento de los Estados Unidos es parcialmente falsa, es algo, digamos, que no se debe de contemplar como que Estados Unidos está derrotado o está solo junto con su único aliado del Medio Oriente, sino que hay que entender de que sigue teniendo alianzas, pero tiene una posición estratégica de peligro, ¿verdad? En este sentido, hay que entender que los países del Golfo sí colaboran desde el punto de vista logístico, diplomático e incluso operativo, pero de una manera discreta para no hacerlo visible y no, digamos, justificar todavía mucho más a Teherán de seguirlos atacando. Eso sí, en política internacional, lo invisible no disuade y por lo tanto no llama la atención y no es, digamos, algo sobre lo cual se pueda hablar mucho porque no hay un punto del cual conversar porque técnicamente se maneja tras bambalinas. Hay un aspecto que no se ha contemplado mucho y es la posibilidad de transformar una parte de los alcances de los acuerdos de Abraham para también convertirse en una plataforma o en una arquitectura de seguridad. Hay que entender de que Irán está golpeando directamente a Estados del Golfo y esto podría alterar los incentivos. Si se logra una integración militar, aunque sea temporal, entre Israel, países del Golfo y los Estados Unidos, se puede, digamos, cambiar un poco esta situación. No en términos tal vez simbólicos, sino a nivel operativo, porque se puede lograr una defensa aérea integrada, una inteligencia en tiempo real, patrullaje naval conjunto y una interoperabilidad de sistemas. Ojo que son muchas cosas que ya se hacen actualmente, pero que van a requerir todavía la participación de otros estados que quizás tienen una posición un poco más beligerante con respecto a Israel, ¿verdad? Obviamente, muchas cosas del contexto, principalmente el tema palestino, podría obligarlos a mantener esa posición, pero se va viendo insostenible y por lo tanto hay que ir buscando algunos cambios. Israel en ese sentido aporta experiencia en combate contra proxies. La región del Golfo aporta territorio, recursos y profundidad estratégica, mientras los Estados Unidos aportarían tecnología y coordinación, creando una red de seguridad regional, reduciendo la efectividad de las estrategias que está haciendo Irán, principalmente de atacar a los estados vecinos. Y además esto cambiaría la percepción y podría ser un cambio interesante. Irán dejaría de enfrentar a un actor dominante aislado y enfrentar a una coalición un poco más estructurada, pero para que esto se logre habría que superar algunos factores de tensión que existe entre algunos de estos países, ¿verdad? Bueno, Kuwait definitivamente no se va a involucrar porque incluso tiene una ley ahí que impide cualquier proceso de normalización con Israel. Obviamente esto puede ser flexible a cambios, pero no van a querer meterse, digamos, en algo que les genere problemas internamente dentro del país. Y hay, digamos, otros países. En este caso, el tema de Arabia Saudita, por ejemplo, quien condiciona su normalización con Israel en avances al tema palestino y en garantías nucleares que Israel no está dispuesto a negociar una capacidad nuclear de un Arabia Saudita, ¿verdad? Para ellos sería una situación insostenible en el tiempo, aunque en algún momento Estados Unidos lo propuso, la posibilidad de que Arabia Saudita desarrollara energía nuclear para dejar de depender de los hidrocarburos. Para Israel, cualquier desarrollo nuclear, digamos, externo puede ser visto como una amenaza directa a su existencia. Estados Unidos tiene limitaciones políticas internas para poder lograr eso con Arabia Saudita, pero Y posiblemente buscarán, perdón, caminos alternativos para lograr, digamos, impulsar algo de estas propuestas. Cuando el costo económico sube, las posiciones se van a volver más flexibles y esto podría llevar incluso a que se aceleren decisiones debido a la necesidad de lograr, digamos, cortar bastante la situación de Irán. Paralelamente, la Unión Europea no va a intervenir militarmente de forma directa, aunque tiene incentivos para involucrarse en temas de seguridad marítima, ¿verdad? Que es el impacto energético que sufren de manera inmediata y conforme pasen las semanas y los meses, digamos, la dependencia del gas y demás, esto los puede obligar aún más a tomar decisiones y principalmente si no quieren abandonar a Ucrania, ¿verdad? Y verse tentados a seguir comprando gas natural ruso para solventar situaciones de carencias en las épocas de frío y si esto ocurre, posiblemente se vea debilitada la posición pro-Ucrania y esto sea también contraproducente a lo que la misma Unión Europea ha querido promover con el tema iraní. En este sentido, sería una situación, digamos, plausible, no es improbable, podría ser incluso funcional si se lograra impulsar una fuerza naval multinacional en la zona de Hormuz con participación de países europeos y asiáticos. Y ahí, obviamente, cuando hablamos de países asiáticos, hay que entender qué tipo de países podrían intervenir que no se sientan que son tan amenazantes para los intereses de Estados Unidos, ¿verdad? La posible participación, por ejemplo, de Japón e India, que ya tienen acuerdos entre sí, que podrían facilitar, digamos, este binomio, algún tipo de cooperación dentro de la zona que no afecte tanto a los intereses de Estados Unidos y la situación de Corea del Sur, ¿verdad? Todos estos países dependen del flujo energético del Golfo con incentivos para estabilizar la ruta sin involucrarse directamente en el conflicto, ¿verdad? Esto podría ampliar el teatro operativo sin necesidad de escalar formalmente el conflicto. Y hay también un elemento sistémico, donde países como Rusia o China no intervienen directamente, pero capitalizan cualquier señal de desgaste que ocurra en la interna, digamos, del gobierno de Estados Unidos. Si el gobierno de Washington no logra estabilizar la situación, el mensaje es claro donde su proyección de poder ya se ha visto limitado y ese mensaje va a trascender en el Golfo, por eso el margen temporal es clave y las próximas semanas no van a definir quién gane la guerra, sino cómo se determina o cómo se perciben las herramientas del poder. Si Estados Unidos en este punto logra reabrir Hormuz de una forma efectiva, neutraliza las capacidades críticas iraníes y articula una coalición visible y funcional, esto podría cambiar la narrativa y darle, digamos, esa ventaja que tanto argumenta o que tanto cacarea en este sentido el presidente Donald Trump. Si no, el conflicto va a entrar en una fase prolongada de desgaste y ahí, incluso con superioridad militar, la ventaja estratégica sí se va a diluir. El punto acá no es si Irán puede derrotar a Estados Unidos, porque efectivamente desde el punto de vista militar no lo puede hacer, pero si le impide ganar y si lo hace retroceder, ahí se podría ver de una manera como una victoria de facto de los, digamos, de los intereses de Irán. De momento lo está logrando y esto, digamos, compromete no solo el gobierno de Donald Trump, sino incluso la estabilidad política interna de los Estados Unidos, incluso dentro de la propia oposición. Hay que señalar que la región del Medio Oriente está en un proceso de transición, no va hacia una estabilidad trazable, sino hacia una nueva arquitectura del poder, donde, por un lado, las alianzas no son opcionales, la guerra no es decisiva en sí misma. Y por el otro, la economía es tan relevante como el dominio del campo de batalla. Y en este punto hay que señalar que el verdadero conflicto en el Golfo de hoy está, digamos, enfocado en esos dos, digamos, vectores más importantes mencionados. Y hay que señalar entonces que si se mantiene esta misma dinámica, podríamos decir que el conflicto apenas está calentando y no ha llegado a su punto cumbre, aunque para los intereses de Estados Unidos requiere de que se dé algún golpe de autoridad que por lo menos los ayude a ir disminuyendo un poco la necesidad de preservarse y de mantenerse dentro de esa región de una manera hostil. Y de esa manera terminamos la columna de esta semana agradeciendo a Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad por su atención. Nos escuchamos en un par de semanas. Les envío mi cordial saludo desde San José, Costa Rica, esperando que todos se encuentren muy bien. Un abrazo y chao.
Muchas gracias por habernos atendido y hasta la próxima.